adorada por unos e ignorada por otros, pero para Dios muy especial. Un vaso en las manos de Dios, como hemos visto antes. Si podéis poner, ¿podéis poner esa foto del vaso de barro, de la vasija de barro, o es muy complicado? No, cuando podáis, nos la presentáis ahí y ahí se puede quedar un ratito. Y si es complicado, no importa, es la imagen. Era una joven, tendría como unos quizás 17 años, no podemos definir la edad exacta. Ella estaba en su casa, sujetada a las rutinas, a las costumbres de su época, que la decían: tú no puedes estudiar, tú no puedes aprender la palabra de Dios, tú no te puedes dirigir a Él. Si hay invitados, tú no te puedes sentar a la mesa. Tú eres mujer. Esta es María. María de Nazaret. Ella estaba sencillamente haciendo sus tareas, pero ella era diferente. No es casualidad que Dios la escogiera. Ella era diferente. Seguro que a escondidas ella buscaba los rollos y la manera de leer esos rollos, esos pergaminos. Cuando los hombres en su entorno repetían las oraciones, ella las memorizaba, y en su soledad ella se las decía a Dios. Tenía mucha hambre de Dios y de conocer su palabra. Ciertamente no consiguió ir a estudiar a la sinagoga como los chicos de su edad, pero ella aprendió la palabra de Dios. No era inculta para nada. Su nombre viene de la raíz Mara, que significa amargura. Pero ella nos va a enseñar las claves para combatir la amargura. Y yo quiero que tú mires un poco en tu interior, ya lo que ha dicho Joana ya seguro que te ha ayudado a verlo, y pienses si tienes una herida en tu alma, si te encuentras en un callejón sin salida, si tienes cargas pesadas en tu corazón, si hay cosas que no entiendes y por mucho tiempo te has preguntado por qué a mí, para qué esto. Porque es importante saber esto, porque la amargura viene de un dolor no tratado. Dios permite el dolor en nuestra vida. De hecho, Él lo usó desde el principio, desde el libro del Génesis, ya vemos la obra del dolor en los corazones de los personajes bíblicos. Y el mismo Señor Jesús es un ejemplo claro de un dolor que vence, de un dolor tratado por Dios y llevado a la victoria. Pero un dolor que no es tratado por Dios degenera en amargura. Y los demonios son atraídos por la amargura y por el dolor no tratado, por la desesperanza, por la incomprensión, por el temor, por el desaliento. María fue una mujer que, como os podéis imaginar, sus padres la habían escogido un novio y se tenía que casar con él. Gracias a Dios, vemos en los evangelios que José era un buen hombre. Creemos que no vivió mucho tiempo porque enseguida desaparece de la escena. Y vemos que solo aparece María con el resto de sus hijos detrás de Jesús, buscando a Jesús. Y que luego, cuando Jesús fallece, pues él se encarga, antes de morir, se encarga de que su madre sea atendida. María fue la mujer que Jesús amó, la única mujer en este mundo que Jesús amó con todo su corazón. La única mujer a quien Dios la llamó mamá. Jesús la llamó mamá. Jesús permaneció, como he dicho antes, en amor y en fidelidad a ella, pero vamos a ver el proceso en el que Jesús se va desligando de su madre. Y eso es algo que ella, que ha ido guardando en el corazón todas las palabras que le han dado a su hijo, todas las promesas, todo lo que la gente decía, ella lo iba guardando para intentar darle un sentido, porque ella sabía quién era su hijo. Lo que no sabía era lo que su hijo iba a tener que pasar para ser lo que era y para que el plan de Dios se cumpliera en su vida. María es una mujer que no la detiene nada, ninguno de los ataques. La podían haber apedreado. ¿Os acordáis del pasaje de Jesús y la mujer samaritana? Jesús identificó enseguida a esa mujer y la empatizó con ella. ¿Por qué? Porque él se había criado por una mamá que había quedado embarazada fuera del matrimonio. Y sabía muy bien, él era un hijo humanamente ilegítimo. Y ella podía haber sido apedreada si es que José no hubiera sido el gran hombre de Dios que fue y no lo hubiera amado con el amor tan, tan humilde y entrañable con que la amó. Pero vemos en la vida de María que nada la detuvo. Esto tiene que ser un mensaje para nosotras. Que nada nos detenga. Esto también lo ha dicho a Joana antes. Que nada nos detenga del lugar donde Dios quiere que lleguemos. Y todas debemos saber que el camino que estamos andando no es nuestro destino, es simplemente el camino que nos va a llevar a ese destino, por muy duro que sea. Pero que nada nos detenga, ni el dolor, ni la ansiedad, ni la soledad, ni la traición, que nada nos detenga para amar y obedecer a Dios. Hay dos verdades en nuestra vida que debemos tener siempre claras. Dios es bueno. Repetid conmigo. Dios es bueno. Dios sabe lo que hace. Repítete constantemente. Cuando te pase algo, repítete estas dos verdades. Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Dichas con otras palabras, estas son dos palabras, dos verdades que María dijo. La primera manifestó esa sumisión. Ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella ahí estaba confiando que Dios era bueno y que Dios sabía lo que hacía. Y también lo completó con otra frase brillante que debíamos hacer nuestra también. Porque nada es imposible para Dios. Si Dios te ha dado una promesa, créela. Porque aunque todos los vientos soplen en contra, nada es imposible para Dios. Y nada es imposible para una mujer que cree las verdades de Dios para su vida. Amén. Bueno, de hecho, Dios no le obligó a María. Dios le dio el anuncio por medio del ángel, le avisó que ella había sido escogida, pero Dios esperó, el ángel esperó la respuesta de María. ¿Os imagináis en el cielo todos los ángeles diciendo, que diga que sí, dirá que sí, dirá que sí, si no hay que volver a empezar y buscar a otra? Todo el cielo estaba pendiente del compromiso de esta sencilla mujer de Dios para que el plan de redención se pusiese en marcha. De su sí dependía nuestra salvación. ¿Os imagináis qué grande? María habló lo necesario, ni más ni menos. Muchas veces guardó silencio. ¿Qué no podría haber dicho ella delante de la cruz para defender a su hijo? O delante de los fariseos que le perseguían, que le hacían coartadas, que le hacían preguntas para avergonzarle. Pero ella, en su activo silencio, iba guardándolo todo en su corazón. Y así ella se convirtió en un vaso que guardaba un tesoro. Dentro de ella estaba la perla de gran precio, su hijo primogénito. Como os decía, el ambiente que la rodeaba no era favorable en absoluto para todo lo que le tocó vivir. El tiempo entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ahí se recorren 400 años, que se les llama los años de silencio, el periodo intertestamentario. Pues en ese tiempo proliferaron las sectas de los fariseos y ellos tomaron ese terreno y ese aparente silencio de Dios para añadir ellos sus propios preceptos al antiguo pacto, a la ley de Dios. Y dentro de esos preceptos ellos dejaron muy reflejado el odio que tenían hacia la mujer. Las que habéis estudiado conmigo el año pasado, el panorama que hicimos, vimos una, a lo largo de la línea del tiempo, vimos una línea que era una línea negra que recorría todas las épocas bíblicas y que decía Satanás contra la simiente. Primero con Abel, y lo vamos viendo, luego con el tiempo del diluvio, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos viendo, llegamos hasta los niños en Egipto que tienen que morir, cómo persiguen al pueblo de Israel. Bueno, no podemos seguir por ahí, pero sí que vemos cómo la línea sigue con el fin de destruir a ese Mesías. Y parte importante para la destrucción de la simiente era destruir al vientre que iba a dar a luz esa simiente. Y eso lo seguimos viendo en Apocalipsis. La mujer que está a punto de dar a luz y el dragón esperando que dé a luz para devorar al hijo. Todo eso se ve a lo largo de la palabra de Dios. El diablo va a por nosotras. No le gustamos en absoluto y en cuanto te levantes con una promesa de Dios, como nos dijo Raúl hace mucho tiempo, vas a tener todo un equipo que va a jugar en tu favor, pero vas a tener otro equipo contrario que va a ir a robar lo que llevas entre tus manos y en tu corazón. Eso le ocurrió a María. Y bueno, vemos, como os decía antes, el Magnificat que ella cantó. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. En todo ese Magnificat, que podéis encontrarlo en Lucas, no voy a leer los textos, os doy las citas por si las queréis leer o apuntar. En Lucas, bueno, cuando ella habló, dijo, las frases que he dicho antes estaban en Lucas 1.26 y el Magnificat está en la oración y el canto profético que hizo María, está en Lucas 1.46. En ese canto ella citó textos del Génesis, del Éxodo, del primer libro de Samuel y del libro de los Salmos. Espontáneamente, la palabra de Dios que estaba en su corazón salió por su boca. La misma palabra y presencia de Dios que salió cuando ella fue a pasar unos meses en casa de su prima, que estaba la mujer de Zacarías, que es Elizabeth, que estaba embarazada. ¿Qué saludo no daría María que la criatura Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth, fue llena del Espíritu Santo y saltó en su vientre esa criatura? María, una mujer llena del Espíritu Santo. ¿Qué saludos damos nosotras cuando llegamos a un lugar? ¿Qué saludos das a la gente que necesita un consuelo, que necesita una palabra de sabiduría, que necesita la presencia de Dios? Una mujer que iba con la presencia de Dios en su vida, agarrándose al Señor para vencer todos los obstáculos. Como os decía, volviendo a los fariseos, los rabinos de aquel tiempo decían cosas como esta: preferiría quemar la Torá, los cinco primeros libros del, de la Biblia o el Pentateuco que enseñársela a una mujer. Sería como cometer una inmoralidad sexual. Imaginaos, si os quejáis ahora de cómo vivís, imaginaos lo que tuvo que vivir María y sus contemporáneas. Pero ella fue una mujer comprometida con su llamado. Ella, la visita del ángel la pilló por sorpresa, pero también la pilló preparada. Estaba preparada, no salió corriendo, no se asustó, no se escandalizó, no se negó a ello, sino que se doblegó. Era una mujer tratada por el Espíritu Santo, una de las mejores alumnas que el Espíritu Santo tenía en aquel tiempo. La encontró preparada y la encontró dispuesta. Si tú quieres prepararte, la mejor preparación para la vida es que conozcas la palabra de Dios. Es la mejor preparación. ¿De qué te sirve sacarte un grado o un triple grado, sacarte un máster como nuestra amiga? ¿De qué te sirve si la palabra de Dios no mora en tu vida? Si no eres alumna del maestro que Dios te ha dado. El Señor dijo, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Os guiará a toda la verdad. Sé una buena alumna del Espíritu Santo, eso no te lo puede quitar nadie. Y no te va a costar dinero, no tienes que pagar tasas. No tienes que pagar las tasas, solo tienes que madrugar y doblar las rodillas. O trasnochar, como el Espíritu te guíe. Pero vemos en ella un corazón dispuesto y una mujer entrenada para obedecer aún en los momentos más difíciles. Imaginaos, superó el ser apedreada y luego tuvo que salir huyendo. Primero tuvo que dar a luz en cualquier lugar y luego, recién parida, tuvo que salir huyendo a un país extranjero. Pero Dios proveyó para todo lo que ella necesitaba. Ella se contentó con caminar tras los pasos de su Dios, afrontando con valentía la vergüenza social que su elección le acarreaba. Atravesó dificultades, pero también tuvo privilegios. Tuvo en sus brazos al Rey de los cielos. Era una mujer moldeable que dejó que las promesas de Dios se hicieran carne en su vida. No vivió esperando más manifestaciones, con lo que le vino ya tenía suficiente. No esperó ningún ángel más, pero sí que le vino más revelación, porque sabéis que las profecías y la revelación de Dios para nuestra vida viene de forma gradual. Viene un pastor pakistaní y te da una promesa, y luego viene otro de California y te da la continuación de esa promesa y la revelación y los pasos que tienes que dar para que esa promesa se cumpla. Pues eso le pasó a ella. En Lucas 2:35 se encontró con Simón, este hombre mayor que creía que no iba a morir hasta que no viera la respuesta de Dios a su oración y la llegada del Mesías, y así fue. Y tenía unas palabritas para María, no muy alegres, pero sí muy importantes para que ella las guardase en su corazón. Una espada traspasará tu misma alma. La palabra de Dios traspasó su alma, y el decir sí a la palabra de Dios fue lo que traspasó su alma. Ella jugó un papel activo en el adiestramiento espiritual de su hijo. A los 12 años, cuando Jesús fue con sus padres para hacer esa ceremonia de entrada en el mundo de los adultos para un varón, María no tenía por qué ir, las madres no iban, iban los hijos con los padres, pero María fue. María hizo todo el recorrido porque ella estaba comprometida en enseñar a su hijo la palabra de Dios. ¿Estás enseñando a tus hijos la palabra de Dios o esperas que lo haga el equipo de escuela dominical? Porque tienen muy poquito tiempo. Tendrías que llevarlas a tu casa todos los días. Es tu labor, madre. No dejes la labor para tu marido. Empieza a hacerlo tú. Y si él lo hace contigo, mejor. Pero es tu labor enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. Vemos ya a Jesús de adolescente en Lucas 2:49. Cuando ella le dice, hijo, pero tu padre y yo estábamos. Y no fue José, fue ella la que enseguida fue a encarar la situación con mucho amor, con comunicación. Vemos que en esa familia había comunicación, se hablaban las cosas, se trataban las cosas. Se pedían cuentas unos a otros con humildad, pero con la verdad por delante. Y parecía que este jovencito ya sabía todas las cosas. ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahí le metió la cuña, no solo a ella, sino también al pobre José, como diciéndole, no digas que mi padre, porque tengo un padre en el cielo. Ahí María ya se daba cuenta que estaba entrando en una nueva etapa en la relación con su hijo. Que este ya estaba escuchando otra voz por encima de la suya, con una mayor autoridad que la que ella había tenido hasta ese tiempo. Y aquí hay una enseñanza para toda madre. Hay un momento en que hay que dejarles ir. Hay un momento en que hay que soltarles. Yo cuando estaba dando clases en un colegio que había detrás, donde está la policía, yo estuve dando clases. Y en la calle que hay detrás había otro colegio. Había un niño que estaba en octavo y su mamá le hacía la mochila cada día. Yo alucinaba. ¡En octavo! Como veis, hace tiempo que yo di clases ahí. Y hay un momento en que tenemos que soltar a nuestros hijos. Cuando los tenemos que tener agarrados, agarrémoslos bien y no les dejemos solos cuando nos necesitan. Estemos a su lado siempre que nos necesitan, pero cuando ellos quieren soltarse, estemos abiertas y oremos y pidamos la dirección de Dios. Ahora están en Juan 2:1, en el momento de las bodas de Caná. Pues claro, María ya estaba acostumbrada a tener a ese hijo en casa, ya le conocía cómo se desenvolvía, ya vio una necesidad y dijo, hijo mío, que no tienen vino. Y entonces él la corrigió delante de todos, porque ella le habló delante de todos. Y le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Tuvo que ser doloroso para ella, ¿eh? Pero bueno, ella también había sido impulsiva. Entonces ella aprendió que tenía que empezar a retroceder, dando paso a la entrada de su hijo a su propio destino. No podía protegerle ni podía encaminarle. Y estas son las últimas palabras recogidas en la Biblia sobre María, importantes. Haced todo lo que él os diga. Estas son palabras de María para ti y para mí y para toda la humanidad. Y ella las cumplió primero. Ella hizo todo lo que Dios le dijo. Por eso tuvo victoria. Por eso se pudo mantener. Por eso el nombre profético que llevaba fue dado la vuelta. Y no fue una mujer que vivió en amargura. Fue una mujer que pudo superar la amargura, agarrándose a un Dios que nunca falla por su obediencia. Luego la vemos en Capernaum, que está Jesús con sus discípulos en una casa y allí se acercan e intentan verle. Y vaya respuesta también que dio Jesús, porque los discípulos entraron y dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos están a la puerta y quieren verte. Y Jesús aprovechó para decir la verdad. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Con eso no está negando que María es su madre, ni está negando que María tuvo otros hijos y que Jesús es el primogénito, como lo dicen los evangelios desde el principio, no nos vamos a engañar. María tuvo más hijos, Jesús es el primogénito, y hubo otros hijos, los hermanos de Jesús. No le siguieron al principio, se escandalizaban de él, quizás se avergonzaban de él y no le seguían, pero al final están en la brecha, al final están en el ministerio, al final están en el aposento alto, al final están en Pentecostés, los hermanos de Jesús, tarea también de su madre. Y bueno, pues salta una mujer al poco tiempo, celebrándole a Jesús, bendito el vientre que te dio a luz y los pechos que mamaste. Y aquí Jesús también le da la vuelta y le dice, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque es verdad que María tiene su lugar, tuvo su lugar. Tiene su lugar en la historia, tiene su lugar, tendrá su lugar en los cielos, pero no, nunca fue puesta por encima de los siervos de Dios. Fue una más entre ellos. Porque la fuente de mayor bendición para María no era su relación natural con su hijo, sino su relación espiritual. Y bueno, ya se va acercando el tiempo, ya Jesús tiene que rehuir las zonas donde hay mucha multitud porque ya están persiguiéndole los fariseos, sus enemigos, su ministerio ya ha alcanzado mucha fama y ya está levantando ampollas en las áreas de autoridad, especialmente de autoridad religiosa. Y María ya va presintiendo cuál era el verdadero destino de su hijo primogénito. Ella, durante las largas horas de la agonía en el Gólgota, María estuvo allí, estuvo inamovible, incapaz de confortar a su hijo, al cual había cuidado y había protegido diligentemente desde que lo concibió. Ella no pudo evitar la masacre, ¿os imagináis? ¿Os imagináis? Ella no pudo evitar la masacre, ni implorar justicia, ni siquiera pudo alejar a los soldados, ni convencer a nadie. Él fue llevado como oveja al matadero y ella observó la matanza, en silencio y en sumisión. Jesús no pudo escatimar ni siquiera el sufrimiento de su madre. Pero aquí está una de las siete preciosas palabras que Dios dijo antes de morir. Una de ellas, una de esas frases preciosas era para su madre, buscando un lugar y una persona, otro hijo que la cuidase con amor. Así es que vemos la determinación, la tenacidad que la llevó hasta el fin. María nos demuestra que podemos resistir mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Cuántas veces hemos dicho, no puedo más, no puedo más? ¿Cuántas veces te has dicho eso? Deberíamos retirar esas palabras de nuestra mente. Eso es diabólico, eso es mentira. Podemos resistir muchísimo más. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra ti? Imaginaos lo que ella tuvo que sufrir y ahí no se sabe que se desvaneciera, que perdiera los nervios, que perdiera el conocimiento. Resistió el dolor, el rechazo, la traición, la injusticia, el abandono, la incomprensión y resistió la espada que atravesó su misma alma. Y ya para terminar, otra clave de María y es donde vemos a María la última vez, en el libro de los Hechos, en el aposento alto. El escritor del libro de los Hechos, que se dice que es Lucas, pero no está confirmado, se aseguró de decir que ahí estaban los discípulos con María y las mujeres. Ahí estaban las mujeres que tanto Jesús había defendido. Ahí estaban, en la semilla de la primera iglesia. Estaban todos en el aposento alto. Y ahí estaba María, no por encima de los apóstoles, ni contada simplemente como una mujer más. Contada como quien era. Ahora ella pasaba a una nueva etapa. En Belén, Jesús nació de María. Y en Pentecostés, Jesús renació en María otra vez, a través del Espíritu Santo. Ella fue llena del Espíritu Santo y habló en nuevas lenguas. Y entró en una nueva etapa de su ministerio. Ya no tuvo que enseñar a Jesús la palabra. Ahora ella estaba con los apóstoles, trabajando, sirviendo con las demás mujeres, esperando el cumplimiento de todas y cada una de las promesas de Dios para la iglesia primitiva. Esta fue la última actividad en la que vemos a María, orando, buscando, escuchando, a los pies del Señor. La alumna del Espíritu Santo siguió buscando más de Él y más de su palabra, con una nueva revelación en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta que no puedes afrontar los conflictos de la vida a menos que estés cerca de Dios? ¿Lo has aprendido ya? ¿Te está eso llevando a acercarte más a Dios en tus calamidades, en los problemas que tienes? Porque a veces le decimos al Señor, Señor, ¿por qué yo? Y Él nos dice, ¿y por qué tú no? Él cuenta con que vamos a pasar calamidades y sufrimientos. Lo que hace falta es que estemos ahí, agarraditas al Señor. Tampoco puedes soportar el desgaste de que te vayan bien las cosas, de la comodidad, de tener tu trabajito, tu contrato fijo, tu sueldito, tu cochecito, tu ropita, todas tus cositas, tu casita, tu maridito, tus niñitos, tus nietitos. El desgaste que produce la monotonía de la vida te va enfriando, te va haciendo que te olvides de Dios, que todo va bien y ¿para qué le vas a buscar? ¿Para qué vas a clamar si todo te va bien? Ya clamarás cuando vengan los problemas. Pues de eso te libra el Espíritu Santo. De eso te libra una relación activa con el Espíritu Santo. De eso te libra el buscar en la palabra de Dios una palabra rema, viva y real para ti cada día. En un diálogo constante con el Espíritu Santo. Tú y yo no hemos podido llevar a Jesús en el vientre, pero sí lo podemos llevar en el corazón. Podemos ser seguidoras de María, no como hay grupos que son realmente seguidoras de María y se olvidan de Jesús. No, tenemos que seguir el ejemplo de María, pero seguir a Jesús. No vino el Espíritu Santo a llenarnos para concebir a Jesús en nuestro vientre, pero sí la semilla de la palabra de Dios germinó en nuestro corazón y Jesús, que es el Verbo hecho carne, está en nosotras y entre nosotras. También podemos vivir una vida llena del Espíritu Santo, activas en su reino como lo fue María después de la resurrección y después de Pentecostés. ¿Estás llena del Espíritu Santo? ¿Te sientes llena del Espíritu Santo? ¿Hablas en lenguas con regularidad? ¿Te pones a orar por las mañanas? ¿Fluyen los ríos de agua viva de ti, de tu corazón? Los recursos que tuvo María para resistir y para vencer la amargura son tuyos y son míos también. Y bueno, pues hasta aquí terminamos. Y como os he dicho antes, si estás... Quizás podéis poner algo de música, ¿vale? Si sabes que el problema que tienes se está alargando, no hay respuesta. Te está desgastando, te está enfriando en tu relación con Dios. Estás dejando que la amargura eche raíces en tu corazón. Alguien dijo que los hospitales estaban llenos y visitados con actividad demoníaca, porque hay mucho dolor, porque hay mucha desesperación, porque hay mucha desesperanza, porque hay mucha gente que vive en callejones sin salida en los hospitales. ¿Estás en un hospital, tú? Aunque vivas en tu casa, estás dentro de un hospital y la amargura está llenando tu alma. Analízate. Si crees que es así, hoy es el momento para terminar con eso. Hoy es el momento para levantarte y decir, hasta aquí no más. Nadie me va a detener. Voy a alcanzar el destino que Dios me ha dado, porque Dios me ama. Él es bueno y sabe lo que hace. Y sabe lo que hace conmigo, en mí y a través de mí. Quizás todas las cosas te van bien. Quizás llevas una buena racha, pero por llevar una buena racha te has acomodado. La cama está muy calentita por la mañana, por la noche está más interesante el programa de la televisión. A mediodía prefieres hacer cualquier otra cosa y nunca encuentras el momento adecuado para estar en un tiempo fresco, vivo, vital con Dios. Y estás descuidando esa relación íntima y personal con Dios. Si has llegado a ese punto, este es el momento para que digas, hasta aquí me paro, no más apatía, no más monotonía, no más tranquilidad, no más comodidad. Me levanto y busco mi destino y no me conformo con lo que tengo de Dios ahora ni con lo que Dios tiene de mí. Porque a veces nos olvidamos y queremos tener de Dios, pero ¿cuánto tiene Dios de ti? ¿Tiene Dios tu tiempo? ¿Tiene Dios tu voluntad? ¿Tiene Dios tus sueños? ¿Tiene Dios tu economía? ¿Tiene Dios a tu familia? ¿Tiene Dios tu matrimonio? ¿Tienes una relación más íntima, más estrecha y más satisfactoria con tu amiga o con tu marido que con Dios? La primera prioridad en tu vida es Dios. Todo lo demás se va colocando en su lugar. Ni siquiera tu marido debe ocupar el lugar de Dios. Ni tus hijos, ni tus amigos, ni tu novio. Bueno, pues estamos dispuestas a orar por vosotras si creéis que habéis llegado a un punto en que necesitáis ayuda.